¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito.
Mi trabajo es apasionante. La verdad es que es un trabajo súper interesante, intensísimo, que no te deja horas del día para hacer otro tipo de cosas.
Quería ser bailarina y se formó para ello. También en actuación. Se formó en la EMAD y llegó a trabajar como actriz.
Porque realmente lo que quería era ser bailarina. Después hice la escuela de teatro, trabajé como actriz y de ahí fui a la escuela de La Habana.
Estudió cine en Cuba y debutó como productora de cine con la ópera prima de Pablo Dota, El Dirigible, que fue el primer film uruguayo en participar del Festival de Cannes.
Que fue una película que seguramente marcó una época en Uruguay porque hizo ver que era posible hacer cine en Uruguay.
Vive en España y es socia de Tornasol Films. Desde esa productora busca historias para contar. Algunas surgen en cafés, otras en charlas de salón. Y a eso le sigue un largo camino hasta llegar a la pantalla. Ella está en cada uno de esos pasos. Hace poco más de 10 años produjo El secreto de sus ojos, la película de Campanella ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. También produjo Balada Triste de Trompeta, que fue el León de Plata en Venecia, y Los Crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia. Tiene además una centena de trabajos en su haber. Trabajó junto a grandes como Francis Ford Coppola.
O hacer de las cosas diarias cosas importantes y que esas historias que están adentro salgan y se cuenten.
Más cerca de lo nacional fue la productora de La Noche de los 12 años de Álvaro Brechner y más recientemente del musical Explota, Explota, basado en hits de Rafaela Carrá dirigido por Nacho Álvarez. Cree que una historia enamora cuando al escucharla algo le hace clic adentro, que aún hay muchas historias para contar y que el modelo de producción está cambiando con la entrada de las plataformas digitales y en un contexto COVID que aún es realidad en muchos países. De todo eso y más, conversamos este mediodía vía Zoom.
Y también la entrada de las plataformas cambia mucho el panorama a la hora de la explotación de las películas. Entonces es un momento para revisar, muy interesante.
Hoy nos dice Mariela Besubieski. Mariela Besubieski.
Hola Mariela, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Empecé escuchando una voz y digo, esa voz la conozco.
Ah, claro. Arrancaste vos derecho el copete que hizo Carolina, que también está por teléfono. Así
está
que
bárbaro.
Esperemos que no nos crucemos mucho ahí en este ratito. ¿Cómo andás vos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy bien, todo bien.
Me alegro mucho. Recién veía buscando cosas, aparte de escuchar lo de la presentación, que debe ser impactante hasta para vos mismo no recordar un poquito de las grandes pinceladas de tu vida, que se está por cumplir 20, casi 30 años en breve del Dirigible ya, ¿eh?
En breve, increíble, ¿no? El tiempo pasa, hay como grandes elipsis en la vida y corte a 30 años después.
Sí. Está bueno eso que también la presentación había y que desarrollás en varias entrevistas, cuando, sobre todo cuando te la hacen acá en Uruguay, ¿no? Que siempre es como buscarle la pata con el nexo con lo nuestro, que siempre contás que el Dirigible fue clave para el desarrollo de la industria del cine porque al llegar a festivales internacionales, sobre todo a Cannes, logró mostrar que se podía hacer cine acá, a otra escala, que fue lo que terminó pasando.
Sí, sí, la verdad que yo creo que desde luego fue mi escuela personal de producción, además de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, pero desde el punto de vista, sabes que las escuelas son escuelas y después viene la vida, ¿no? Y entonces hay que aprender todo de vuelta. Y fue personalmente, pero yo sí creo que también a nivel nacional, y no es porque por nada, sino simplemente porque era un momento en el cual estaba todo cambiando, se parecía un poco a este momento, ¿no? De cambios de modelos, de cambio de producción, en el cual había una voluntad, empezaba a haber una voluntad política en querer apoyar el audiovisual nacional, y entonces, bueno, todo ayudó a que después se formara el INAH, que era el viejo ICAU, y se creara un instituto de cine, y a partir de ahí se lo dotara de fondos y el etcétera que está... todo el mundo conoce, con una producción buenísima y como una especie de generación de técnicos creativos, autores, etcétera, uruguayos, que realmente es muy impresionante, es como los futbolistas, ¿no? Un país tan chiquito y con tantos futbolistas, ¿no? Lo pasa lo mismo en el cine.
En ese momento...
En ese momento, Mariela, ¿pensabas en ser productora de cine cuando en realidad no había nada, no había trayecto, no había carrera de eso? Acá era como muy probable de que no se pudiera vivir de eso cuando no había cine. ¿En qué pensabas trabajar, digamos?
Mira, cuando yo me fui a la escuela de cine de La Habana, yo me fui pensando siempre en aprender más como asistente de dirección o algo así, pero siempre como herramientas para actuar. No se me pasaba por la cabeza ser productora. Lo que pasa es que llega un momento en que vos ves lo que haces mejor y lo que haces peor, igual que cuando quería ser bailarina, que yo sabía que era mi pasión, pero sabía que no era buena, que la bailarina buena y buenísima y sigue siéndolo es mi hermana. Entonces, pero bueno, te dabas dando cuenta. Yo sé, me acuerdo el día que dije, bailarina no puedo ser, porque digo, sí podía seguir, pero no iba a ser de lo que iba a vivir o de lo que me iba a sentir contenta y orgullosa en la vida. Y un poco parecido pasó con la actuación, ¿no? Había un tema con la actuación, y que yo admiro mucho a los actores porque estuve de ese lado, pero además porque tienen una capacidad de disciplina con la espera y con hacer que alguien te llama. No iba en mi personalidad esperar a que me llamaran. Y eso, por suerte, lo vi, y se me daba bien el organizar, y se me daba bien juntar equipos y llevarlos adelante y organizar cosas y tirar del carro. Y bueno, entonces... así fue que se fueron dando las cosas, ¿no? Como claro. que el primer día, un día Pablo viene con una idea de un corto y yo tenía otra, pero dije la tuya mejor. Y así hicimos La Superficie, que fue nuestro primer corto. Claro. Y después pasó lo mismo con Tahití, y después ya nos tiramos al largo. Es decir, El Dirigible no salió de la nada, salió de un grupo de gente que nos habíamos juntado en La Habana, que se llamaba Producciones del Tomate, y que estaba Nelson Weinstein, Daniel Espinosa, y Pablo Dota, y bueno, nos juntamos como grupo y fuimos sacando las ideas que mejor nos parecían. Claro. Estaba Pablo Rodríguez, y eso es importante, ¿no? Que uno está viendo que las pasiones son muy importantes y hay que hacer lo que uno le gusta, pero también hay que tener una especie de sentido crítico con uno mismo, de hasta dónde llega y hasta dónde quiere llegar, ¿no?
Claro.
¿Cómo es que te vas a España? Hoy sos socia de una productora importante que es Tornasol, que hacen un montón de películas y están todo el tiempo como rodando con un proyecto atrás de otro, ya están dando como la calecita, digamos, pero ir a un lugar en donde sos nueva, de otro país, ¿cómo fue ese abrirse camino y por qué te vas también?
Fue por El Dirigible, aparte, ¿no? Gira en el País Vasco.
El Dirigible como que empezó a rodar por los festivales, y sí que me crucé con varios productores, y uno de ellos era Gerardo Herrero, y en determinado momento me dijo, mira, yo quiero crecer, te he visto trabajar, te he visto moverte por los festivales y quiero hacer más películas por año, necesito a alguien que venga a trabajar conmigo como productor o como productor ejecutivo. Y la verdad es que era, en concreto, la propuesta eran tres películas en año y medio, y yo estaba levantando otros proyectos, sobre todo en Buenos Aires, estaba trabajando con Buenos Aires, sobre todo, porque es verdad que lo de Uruguay iba como más lento. Y dije, bueno, es un aprendizaje, la verdad que aquí puedo pasar, para hacer tres películas, puedo pasar, no sé, unos cuantos años, ¿no?
Sí, pero ahí, perdón, Mariela, ¿ahí ya el plan era siendo pareja o eran dos colegas por ahí todavía?
No, era pareja, era un productor que me hacía una propuesta laboral, digamos.
Increíble.
Eso vino bastante después. Y así empezó. Cuando vino la propuesta, me pareció muy interesante. Me pareció siempre con esa idea del aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, aquí hay que acortar tiempo porque hacer una película lleva mucho tiempo. Levantar una película, fíjate, desde El Dirigible empezamos como en el 90 y la terminamos, la estrenamos en el 94. Y fue rápido, ¿eh?
Sí.
Fue rápido.
Bueno, vos en alguna entrevista también contás que tanto con la primera y como con todas, y acá cada vez que hacemos una entrevista de cine, a veces los proyectos duran 8, 10 años. Vos lo asociás con el alpinismo, porque tenés que tener un apasionamiento fuerte para soportar esa remada permanente.
Efectivamente, es que es así, pero es que así cada vez que empiezo, ahora estoy con otra historia o con una serie, ¿verdad? Y es picar piedra. Yo ahora mi imagen es como picando piedra, ¿no? Todo el rato, tac, 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 y hasta que lográs llegar a la platita, al oro, a la piedra, ¿no? al brillante que está en el centro de eso, ¿no? Pero sí, es así, y para mí una de las claves es no desanimarse, ¿no? Que te desanimas muchas veces, pero después dormir del desánimo, levantarte y volver a picar piedra. Y creo que eso es, pero me parece que aunque eso es en todos los estratos, digamos, también la gente que tiene mucha carrera y que de pronto tiene, bueno, quizás haya empresas que las empresas que no son independientes, que forman parte de una gran maquinaria o de un grupo de comunicación, posiblemente lo tengan más fácil en ese sentido, ¿no? Sí. Porque tienen la financiación en casa, pero para los independientes, como somos nosotros, hagamos más o menos películas, tenemos las mismas dificultades que cualquier independiente.
Y ahí hay un tema de pálpito, como contaba Carolina en la presentación, de decir, esto creo que a la gente le puede gustar, puede funcionar esta idea. O también depende mucho de eso, ¿no? De un nombre, de que venga una financiación, porque uno imagina como productor capaz que una cosa más televisiva de conseguir la escenografía o los actores, pero en realidad lo tuyo es una cosa mucho más de cabeza de equipo de trabajo, ¿no?
Claro, o sea, a ver, primera cosa es lo que también dije ahí, me voy a repetir un poco, pero sí. que te haga algo tilín, que te interese, que sobre todo que te dé ganas, que te incentive, que te prenda una chispita, ¿no? Del tema, porque hay temas que, por ejemplo, hay temas que a gente le apasionan y que uno no le ve, pero más que por la chispita es ver por dónde la vas a montar, ver por dónde la podés financiar, ver por dónde le podés buscar la vuelta para que se haga, ¿no? Porque en el fondo, si te metes en un proyecto y le dedicas tanto tiempo y tantos años y tal, lo que querés es que se haga. Entonces, para que algo se haga, le tenés que buscar la vuelta. Y buscarle la vuelta va por varios lados, es porque la historia es muy potente, generalmente, cada vez más, y yo digo, no sé si desgraciadamente, pero un poco sí, es tiene que tener, si tiene nombres o si tiene gente, un director conocido o de relevancia o que ha tenido un premio, un actor que ha tenido un taquillazo, etcétera, evidentemente se te facilita la vida, ¿no? Una primera película con nadie conocido, con un director desconocido, es mucho más difícil. Sí. Por ejemplo, la que hicimos con Nacho Álvarez, Explota, Explota, sí. Nacho recién había llegado a Madrid, ¿no? Sí. Fue bastante milagroso que le llegamos en tan poco tiempo. Es verdad que ahí teníamos el gancho, y esto fue de pronto lo bueno que encontramos entre los dos, era que fueran las canciones de Rafaela Carrá, que era un llamador, ¿no? Claro. Y después, claro, el elenco que acompañó, tal, que eran muy conocidos, sobre todo aquí en España, hizo que se pudiera montar la película. Pero te digo que de base tienen que confiar, ¿no? Hay una parte que como nosotros como productora ya bastante establecida y con títulos que salgan peor o mejor de taquilla o de premios y tal, en general tenemos un nivel de producción muy alto. Te puede gustar menos, te puede gustar más, puede ir a un festival, puede no ir a ninguno, pueden hacer taquilla, pueden no hacer ninguna, pero vos ves las películas y son todas impecables. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Y cuando a la hora de vender.
Uh-huh.
Y, y que, y que, y que y que siempre las terminamos. Eso también.
Claro, eso es clave.
Fundamental. ¿Cuál fue el origen del secreto de sus ojos? ¿Fue Campanella a buscarte a ti? ¿Tenían el libro de Sacheri que lo querían llevar? ¿Cómo fue que se dio?
Nosotros ya veníamos trabajando la tercera película que hacíamos con Campanella.
¿Te tuvo involucrarte?
Nosotros empezamos con la novia, con El Hijo de la Novia, Luna de Avellaneda, y después fue Tremendas. El secreto. Entonces teníamos un flujo de trabajo con él, nos la propuso y lo veníamos acompañando en proyectos desde que empezó un poco a crecer también Campanella. Entonces, bueno, también acabamos de hacer el Cuento de las Comadrejas. Después Campanella hizo muchos años, hizo la de animación que no nosotros no podíamos hacerla porque no teníamos ese know-how ni ese pulmón financiero que necesita una animación. Y después hicimos el Cuento de las Comadrejas ahora hace poco, bueno, el año pasado, que está fenomenal también, es una película muy divertida y la hicimos también con él, ¿no? Lo de los premios, te digo, un Oscar es un poco aleatorio porque te toca o no te toca, hay tantas variables que puede pasar como puede no pasar. La cosa es que hacer buenas películas.
Ah,
¿no?
Perdón, de eso, Marila.
Está genial.
Antes que me olvide, leí una cosa en una entrevista que dijiste que me impactó porque no lo sabía, que El secreto de sus ojos. Vos decías, ¿cómo puede ser que gane un Oscar y que no gane un en San Sebastián, por ejemplo?
Sí, fue una cosa muy curiosa. En San Sebastián no es que no gane, no ganamos ningún premio.
Claro, es increíble.
Que después, nada, ni mejor guión, ni nada. Y al final, del punto de vista de promoción, en el fondo, en su momento nos benefició porque tuvimos como doble página de la prensa que le había encantado diciendo cómo puede ser que El secreto de sus ojos no tenga ningún premio. Entonces estrenamos, fue el éxito que fue, y después siguió su carrera y el Oscar vino como 5 o 6 meses después. O sea, pasa porque los festivales tienen un jurado y ese jurado tiene unos gustos, unos intereses o lo que sea. Y entonces pasa, por eso te digo que los premios está bien, los premios es verdad que las buenas películas hacen su camino de premios en general, ¿no? Y en general las películas que tienen premios rara vez son malas películas. Pero es verdad que muchas más buenas películas quedan sin premio también.
Claro, bueno, también me sorprendió que la de Noche de los 12 años, que fue como la última gran bomba así a nivel casi casos, sí. muy vinculado a Uruguay, que vos decís que ligaron mal porque estaban entre las 12 finalistas para el Oscar, que justo fue el año que Roma se llevó todo puesto, y que
sí.
A vos te marcó más que los premios, capaz que la ovación de Venecia, donde vos decís vos...
Esto fue impresionante.
Claro, ¿qué pasó ahí para contarle a la gente?
Impresionante. No, impresionante, porque a mí es una de las películas de las que estoy muy, pero muy, muy, muy orgullosa, porque creo que hicimos una crónica, Álvaro Brechner hizo un trabajo increíble tanto de escritura como de dirección, y los actores, bueno, todo el equipo, porque es maravillosa, de Luke también. Creo que era una película súper difícil, hablar del silencio en el cine, de 12 años de silencio en el cine, es como una cosa, era un reto increíble. Sí, y se logró hacer no solamente una película que hablaba de un tema que nos importaba mucho, como que era el ser humano llegando al fondo, ¿no? Y tocando fondo, cómo es capaz de superarse y de revertir la situación, sino que además es una película muy entretenida y muy apasionante y muy emocionante. Y eso sí que es mérito del director y de los actores, que lograron esa química que hace que fluya. Y eso en Venecia, realmente subimos todos, había preguntas después, y subimos todos llorando. Era a moco tendido. Fue impresionante, porque no nos esperábamos, digamos, podíamos esperarnos en un entorno más conocía más la historia, ¿no? Pero claro. Pero un entorno como Venecia, que bueno, que no conocían realmente todo, aparte una de las cosas era un episodio de la historia que no se conocía, realmente fue muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Claro. Y son de las cosas que te llevas de esta profesión, que pasan muchas que son muy desagradables o que te hacen llorar de rabia o tal, pero esa es una de las que te llevas como qué lindo lo que se puede lograr, ¿no?
Otro premio será, o sea, más importante aún capaz, porque ustedes hacen seguro las pelis para la gente y no tanto por los premios, supongo.
Totalmente, por eso te digo, yo lo que te digo es que los premios en realidad son aleatorios, porque además no siempre las mejores películas son las premiadas por diferentísimas razones. Y entonces no se puede hacer películas pensando en premios, porque te vas a dar un tortazo contra la pared bastante importante, porque nunca las cosas son como uno quisiera. Si vos me preguntás en la noche, antes de empezar su recorrido por festivales, que fue espectacular, yo te hubiera dicho, va a tener todos los premios especiales del jurado. Y tuvo todos los premios de público. ¿Mira? Al festival que se presentó. Sí, es verdad que algunos sí tuvo el especial, algunos tuvo mejor película, como fue en el Cairo, etcétera, pero o mejor guión, como fue en los Goya, tuvo de todo. Pero si vos me preguntabas, nunca te hubiera dicho que iba a tener el premio del público en ningún festival, porque pensaba que era una película más de autor, más de reflexión. Tuvo, creo que son 40 o no me acuerdo el número de premios del público, pero bestial.
Qué salado.
Entonces, pero en Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, en todos lados, que iba a ganar el premio del público. Entonces, eso por eso te digo que ni teniendo 160 películas arriba podés tener la bola de cristal.
Claro. ¿Cuánto cambió, Mariela, tu trabajo en estos últimos años en que aparecieron muchas plataformas de streaming? Ayer hablábamos de una que nadie conocía, no teníamos muy claro en cuál estaba, porque se van como comprando una a otra. ¿Cuánto cambió el escenario de producción? Porque ¿a quién le vendés? Ya no son solo los fondos que te dan la plata para hacer la peli, sino que hay otros actores, ¿no?
Y se combina sala con plataforma también.
Sí, bueno, nosotros en Europa, digamos, por ponerlo general, no solamente en España, no podemos hacer las películas solo con los fondos, que no es una realidad en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Solo con fondos no podés hacer la película. Lo que por eso siempre, bueno, sí, hay algunas que sí. Digamos, un tamaño intermedio, una película mediana o mediana grande no se puede hacer solo con fondos. Ajá. Entonces siempre implicó una venta a alguna televisión en abierto, a televisión de pago, etcétera. Ahora también eso se tiene que combinar con algunas ventas a las plataformas y otras ventanas, ¿no? que se van abriendo y combinando con la ventana de cines, ¿no? El tema, lo que pasa es que creo que todo se ha complicado todavía más por la pandemia, claro. que no ha venido ordenadamente el cambio, ¿no? Entonces, de repente fue de vuelta esto, corte a toda la plataforma, porque los cines estaban cerrados, porque la gente no ha vuelto al cine. Yo qué sé, creo que las plataformas hablan de que adelantaron en un año 5 de su business plan, por ejemplo, algunas lo dicen, ¿no? Sí. Porque claro, el crecimiento fue brutal. Entonces, el modelo se está reorganizando, se están reorganizando también el rol del productor frente a los derechos que con los que se queda las plataformas, o por ejemplo el IP, la propiedad intelectual de las películas, que se, algunas se los quedan, otras los comparten, y ahí se abre un proceso muy muy interesante desde el punto de vista de del productor, porque claro, el productor lo único que se queda, además de con la película, es con la propiedad intelectual de la película. Y si eso empieza a cambiar, es un modelo que cambia, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Es complicado, pero bueno, también te voy a decir otra cosa, aparecieron muchas nuevas ventanas a donde se pudiera tocar la puerta.
Claro. Sí, claro, la torta es la misma, pero capaz que se amplía y hay que encontrarle la vuelta nomás, ¿no? Y Marila, ¿hoy en qué, para antes de despedirte, qué proyectos están en la vuelta ahora?
Ah, bueno, ahora tenemos, en la vuelta tenemos algunas series que estamos desarrollando. Justamente empezamos a desarrollar series hace unos años. Acabamos de estrenar una en Televisión Española el martes, que tenemos la suerte de que fue realmente bien. Y tengo, este año hicimos como cuatro películas que están todas en distintos procesos, algunas terminándose, otras recién terminaron de rodar, etcétera. Y después, para el año que viene, tenemos alguna que empieza a principio de año y otras escribiéndose, etcétera. Estamos todo el rato con historias y buscando historias que puedan funcionar y que nos gusten y que se puedan hacer, ¿no? Hay como una especie de fiebre creacional, ¿no? Son muchísimos proyectos y a su vez hay muchísima gente ofreciendo proyectos a las plataformas, a las televisiones, etcétera, ¿no? Es un momento muy curioso, la verdad, porque se han creado como laboratorios de ya no son solo los productores que desarrollan y los autores, sino que se han creado como laboratorios en los que hay gente que está como representando proyectos, no sé, es un momento curioso, vamos a ver cómo queda, también cambiando toda la legislación, al menos en Europa, yo creo que también va a pasar en Latinoamérica, porque hay que adaptar las legislaciones de los institutos a la realidad digital. Y eso, hay un tema de ventanas, de exhibición en salas, etcétera, que hay que proteger, porque como decimos nosotros, el cine es el lince ibérico, ¿no? El animal en no sé cuáles de las especies en riesgo de extinción hay ahora en Uruguay, en algún momento estuvo el tatú, creo, pero ahora no sé cuál es el animal que esté en peligro de extinción, pero yo creo que sí hay un peligro en el cine, sobre todo porque no sabemos cómo van a salir las alas de todo este proceso, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, Marila, te agradecemos tu tiempo, son las 6:08 en Madrid, así que capaz que uno supone que está arrancando tu fin de semana, o que capaz que sos tan adicta al laburo que no hay descanso, vaya uno a saber.
No hay descanso,
era previsible.
Pero, perdón, porque creo que hablé mucho, ¿no?
No, es la idea, perfecto.
No, perfecto. Gracias, Marila, por este contacto.
Un gran placer hablar contigo.
Bueno, igualmente, y cuando quieran.
Dale, que tengas un buen fin de semana. Chau, chau.
Muchas gracias, un besito, chau.